Desde lejos he venido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están, amiguitos? ¿Bien? ¿Están bien? Bueno, les cuento que yo estoy en el Aeropuerto Internacional de México, hermanito. Pues que tuve que venir algunos días. Ya me odian acá cuando hablo así, ¿viste? Igual acá te dicen, che, boludo, como hablamos los argentinos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este episodio va a ser así, va a ser un poquito en la ruta, un poquito estando con ustedes a la distancia. ¿Mi nombre? Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en todas las redes sociales, menos en Snapchat, que soy GoldenMaxman. Acá estamos empezando este nuevo episodio. Fue una semana linda, ¿eh? Fue una semana linda, mucho calor acá en México, les aviso. Pero ya estoy empezando el regreso. ¿Viste estas cosas de trabajar en el mundo online? Que de pronto surge algo, vas a México, volvés. Eso es lo bueno de estar cerca de, en Los Ángeles, estar cerca de México, ponele. 3:50, tampoco es que tan cerca, pero se la banca. Muy buena gente, muy buena onda. Los mexicanos, la verdad, la pasé increíble en este tiempito muy corto que estuve acá. Armando cosas que ya les explicaré en algún otro momento. Voy a hablar con Matías Hiller, espero que no me cuelgue. Muchas cosas para empezar. Mientras me relajo, mientras respiro, porque acá a la altura te mata. Vamos a escuchar la canción. ¿Cómo es? Tiri 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 tiri. Desde lejos he venido cantando, tocando tu amor. ¿Cómo dice? Pues me voy por allá. Acá estoy agitadísimo, boludo. Estoy caminando encima. Tremendo la diferencia. Estamos muy altos acá en la Ciudad de México. Entonces termina pasando que hace. Camino un poquito y me ahogo, chicos. Qué buena canción de los Askis. No la estoy escuchando, pero me imagino que ustedes sí la escuchan y que está espectacular. Saben que acá se las hice escuchar a algunas personas y quedaron todos enganchados en Desde lejos he venido. Escuchen. Acá estamos, en la vida mismo. Este es el podcast que sale a la ruta con ustedes y ustedes salen conmigo y salimos a pasear, en este caso, como les decía, por la Ciudad de México. Empezó abril, ya se nos fue el primer cuarto de año. ¿Saben lo que es eso, no? Se termina. ¿Viste cuando? Si ya no hiciste la dieta, ya se te fue. Si estás en el hemisferio sur escuchando esto, se te fue el verano, listo. Ahora puedes comer tranquilo y empezar a prepararte de a poquito para diciembre, el año que viene, este año, ¿no? Donde estoy hecho mierda, y eso que voy al gimnasio. Si estás en el hemisferio norte, y metele porque me parece que no llegás. A mí me da la sensación. A mí, si me preguntás a mí, no te da. Qué sé yo. No sé qué opinarán ustedes. Esperen que acá me está haciendo señas un señor. Ya vuelvo, ¿Podés creer que la paranoia? Acá volví. ¿Podés creer que la paranoia hizo que uno de seguridad me vea con el micrófono desde lejos? El micrófono móvil, el micrófono que la gente de Patreon me ayudó a comprar. Y me dijo, pues, ¿qué es eso? ¡No mames! Bueno, le expliqué que era un micrófono. Le expliqué que estoy haciendo un podcast. Me dijo, pues, que no sé si es seguro. Le dije, estamos todos con celular, yo estoy grabando este podcast. Que es furor en Latinoamérica. Mentira, chicos. Mentira, gracias a los patreones que hicieron posible que yo pueda estar grabando esto. Muchas gracias, en serio. Saben que si quieren, pueden ser parte de este podcast un poquito más que los demás. ¿Saben cómo es? Entran a patreon.com/goldenmax y ahí les explico todo. Básicamente, nosotros los creadores de contenido ponemos ahí algunas cosas y ustedes voluntariamente pueden pagar lo que quieran desde $1 en adelante por cada episodio desde lejos. Mira qué tool.
Sentir tus labios besándome otra vez.
Suave,
bésame,
suave,
bésame otra vez.
¿Qué les puedo decir, amigos? Gracias a la magia del podcast, acá estoy de nuevo. Les quiero contar lo que me pasó. Estoy saliendo ahora de. Me agarraron, porque les contaba recién, no sé si. Bueno, les contaba recién que me frenaron unos de seguridad porque vieron el micrófono y les pareció raro esto que yo tengo en este micrófono. Entonces me empezaron a preguntar cosas y me llevaron a un lugar, todo bien, buena onda, para que les cuente el micrófono y les cuente de la computadora que tengo y qué sé yo. Así que aprovecho para mandarle un saludo, espero que cumplan con su palabra, a mis amigos de el, no sé qué son, los policías de migraciones de México, que estuvimos charlando un montón, que ahora están escuchando este podcast que se llama Desde Lejos. Hablando desde lejos, esto de viajar me permite ponerme al día con algunas series que tenía pendientes, y quiero recomendarles una que está muy buena. Es un documental, en realidad, de 8 episodios. Se llama Flint Town, que tiene que ver un poco con la historia de una ciudad, pero en realidad es la historia de algo que viene pasando a lo largo del mundo, ¿no? Pero bueno, Flint Town está basado en la ciudad de Flint, Michigan. Fue un documental que se grabó durante 2 años más o menos, y tuvo que ver con todo el tema de esa ciudad que se hizo mierda a lo largo del tiempo, que estuvo a la General Motors y que después se cerró, y que la ciudad se quedó con muy poca gente, y que pasó algo que quizás a nosotros los latinoamericanos nos pasa seguido, que tiene que ver con los malos gobernantes, ¿no? Porque, escuchen esto, los tipos tenían una forma de llevar el agua con una represa y un dique, y les llevaba por cañerías y demás, y dijeron, vamos a cambiar. Y lo que hicieron, cuando cambiaron, fue poner un nuevo sistema de cañerías, que cuando el tipo, el gobernador, no sé, de Flint, la puso en marcha, tenía pérdidas de plomo y contaminaron toda el fucking agua de todo Flint. La gente se envenenó, no pudieron usar más agua, no tuvieron más agua potable. ¿Entendés el nivel de quilombo que se armó? Sumado a eso, la gente se empezó a poner más pobre, no había más laburo, la gente se empezó a ir, los policías empezaron a tener menos trabajo, empezaron a echar gente para todos lados. Y bueno, de eso trata el documental. Siguen algunos policías a lo largo de 2 años y ves todo lo que va pasando. La verdad que yo se los recomiendo muchísimo porque para nosotros, de nuevo, nosotros que vivimos en países subdesarrollados quizá, como por lo menos Argentina, donde hay corrupción a la orden del día y pasan los gobiernos y cada vez es peor en distintos lugares. Viste, algunos dicen, bueno, es mejor, otros dicen que es peor, pero en definitiva los que pagan los impuestos siempre se ven perjudicados, siempre. Está muy bueno ver este documental porque es una mirada distinta a lo que naturalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces se llama Flint Town, está en Netflix, son 8 episodios, véanlos. Si supieran la gente cómo me mira cuando voy caminando por el aeropuerto con mi micrófono en la mano, me mira como diciendo, ¿qué? Y yo los veo todos sacándose selfies y no le digo nada, capo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, papá? ¿Se escucha todo esto? ¿Qué situación? Al número 21. Bueno, una cosa que me pasa en los aeropuertos, me gusta sentarme. Me voy a veces a, por ser viajero frecuente, tenés acceso como una salita especial donde te dan comidita y no sé qué. Pero a mí me divierte mucho sentarme y ver a la gente, distintas personas, distintas caras, distintas razas. Y hablando de razas, acabo de ver un tipo vestido con la camiseta de Boca, jeans, zapatillas, pero camiseta de Boca. Un tipo grande, un tipo de mi edad. ¿Qué onda eso de andar vestido con la remera de un club de fútbol por la calle? Qué raro, ¿no? Es raro. Y sobre eso tengo yo una política. Obviamente, saben que soy de River Plate, no me pongo la remera de River para ir por la calle. Quizás sí uso camperas de invierno que tengo, que me regalaron, que está buenísima, pero no uso remera de fútbol, ¿viste? Con la remera, así como uno ve. La remera de Real Madrid, Barcelona. ¿Podemos poner, hay jurisprudencia al respecto? Quiero decir, uno se puede poner distintas remeras, ¿no? Obviamente una remera, para mí ya la remera es un no. Acá en México se ponen muchas remeras de fútbol en la vida cotidiana. Me ha pasado ir reuniones con gente importante, ponele, y tenía remera de fútbol puestas y bueno, ¿qué pasa? Bueno, no importa. Pero ya te pones remera de fútbol, o sea, ya sos polémico, por lo menos. Entonces ahora, imagínate remera del país. ¿Hasta dónde te pones remera de tu país? ¿Hasta dónde remera de otro país? Yo creo que lo hablamos acá en este podcast alguna vez. Para mí, uno tiene que decir, si usas remera, solo la de tu club y solo la de tu país. no podés usar remera, por ejemplo, un argentino no se puede poner una remera de Colombia, una remera de Perú, una remera de Alemania, de Italia, por más que sean lindos los diseños, para mí, como no te pondrías nunca una remera de Boca siendo de River, una remera del Barcelona siendo del Real Madrid, ¿entendés? Sin embargo, tengo amigos que dicen, no, pero las de Europa sí, ¿entendés? Es como que hay, la jurisprudencia es limítrofe, ¿entendés? Es como decís, bueno, como, no sé, soy argentino, la de Brasil no, la de Uruguay no, Chile no.
Entonces, yo...
Ah, pensé que me están llamando a mí, ahí está. Están diciendo... Claro, este es prolijo este podcast hoy, pero... Siempre pasa lo mismo. Te dicen que podés llevar valijas arriba, en un carrión, una mochila, y después se dan cuenta que no tienen lugar. Listo, no dejen llevar más. Paren de dejar llevar, porque si no, tenés la gente como yo, se va a llevar la valijita y yo la mando, entro, yo no la despacho. Lo que ya está, dijiste que podía, podía. Bueno, entonces, países limítrofes no. Países de Europa a veces dicen que sí. ¿Entendés? Es como que si vos sos de Argentina, y bueno, podrías llevarte puesta una remera de Francia o de Italia. Entonces, ¿quiénes son los enemigos? ¿A quiénes no se pueden poner? ¿Entendés? A ver si me llaman. No, no me llaman. La historia de mi vida, nadie me llama. ¿Capaz que pegas un upgrade max alguna vez? No, ¿viste? Tampoco. ¿Por qué me dan la opción de pedir upgrade usando mis millas si nunca me la dan? ¿Entendés? O sea, no tenés, ¿viste? La vida del pobre. Uno no tiene millas suficientes para poder ir a un pasaje nuevo. No te alcanza para los pasajes y tampoco te alcanza para el upgrade. Entonces vos sentís que tenés algo que tiene mucho valor, pero no tiene valor para nada, porque no lo puedes usar nunca. Viste que te cobran. Es como los. Cuando vos vas a comprar y tenés esas tarjetas que tienen puntos, y vos tenés puntos, ¿no? Tenés, bueno, compras y te van dando puntos, pero decís, bueno, a ver con qué me alcanza para esto. Nada, un chicle, nada, desastre. Un desastre. No usen remeras de otro país. Ese es mi. No lo usen, chicos, no, no. O usa cualquier cosa. No, para mí no. No puedes andar una remera, por más que sea muy linda. Viste, no podés decir. Por más que sean amigos, no sé, los italianos son amigos, bueno, no te pongas la remera, no podés, no, no. Y tampoco usen con jean. Se los pido por Jesús de Nazaret. Polémico, polémico tema. Y más acá en México, que son todos, ¿no? Son todos muy cuidadosos de la religión. Ponele.
A veces gano, a veces no, a veces duermo.
Ahora que estuve viviendo en México tanto tiempo, ¿viste esos que se van un ratito y ya te tiran datos? ¿Viste? Se van a Brasil y vuelven y te dicen cosas en... Sí, no, porque vos setein... No, ¿por qué hablás? Te fuiste 3 minutos a España. Bueno, venga. Sí, joder, Max, obvio, coño. Tenéis que hacerlo, ¿no? Flaco, te fuiste 20 días, dejate de joder. En México es igual. Vos venís a México, que tiene una tonada muy distinta a los argentinos. Y ya empezás a decir, bueno, pues claro, no mames, y todas esas cosas que, como hablan acá, que me encantan, y ellos odian que nosotros hagamos sus acentos, pero bueno. Y estuve hablando con mis amigos mexicanos y escuché algunas cosas que me encantaron y me hice una listita para compartir esto con todo el amor del mundo, todo el amor del mundo. Por ejemplo, la primera que me llamó la atención es que ellos dicen, nos vemos, sí, luego, luego. Y entonces... Uno dice, bueno, ¿qué más tarde? Uno diría, bueno, luego, luego es luego, luego. ¿Entendés? Son dos veces luego, luego al cuadrado. Luego al cuadrado es mucho, pero no. Luego, luego es ya, es inmediato, es algo que va a pasar, nada, es ya mismo. ¿Entendés? Entonces, atención. No, no es el mío. No es el mío. No es el mío. Bueno.
Realizaremos el embarque por filas.
Por filas, está muy fuerte el parlante. Bueno, nada, les decía esto. Les decía, luego, luego quiere decir ya, ya. No quiere decir dentro de 10 minutos, una hora. Y ellos tienen un montón. Por ejemplo, una cosa que veníamos charlando con mis amigos mexicanos, les mando saludos al Bicho, Ibris, grandes nombres, Mayela, gran nombre también. El ahorita. ¿Viste que el ahorita te dice... ¿Cuánto es ahorita? ¿Viste? Sí, nos vemos, sí, ahorita nos vemos. Y capaz que pasa 2 horas. O dicen, ahorita vengo. Y ahorita es ya, ¿entendés? No, no hay nada. Creo que mi amigo Miguel San Martín, que trabaja en el JPL para la NASA, deberían, no sé, trabajar en algo que haga que nos diga qué carajo es el ahorita y cuánto tiempo demora una horita. ¿Entendés? No hay, no sé, no, para mí no, nada. Es muy raro. Déjeme que otra gran mentira de los mexicanos es echarle la culpa al tráfico. Eso lo hacemos también en Los Ángeles, tengo que decir. Pero nos reíamos porque coincidíamos en eso, con el tráfico, que es un quilombo en México. Es tremendo. Bueno, en Los Ángeles también. Entonces, cuando vos llegas tarde o por algún motivo te olvidaste y saliste tarde, lo que sea, le echás culpa al tráfico. Había mucho tráfico, te pido muchas disculpas. Y que bueno, viste, el tráfico es un quilombo. No se puede creer. Bueno, eso pasa mucho acá, pasa en Los Ángeles. También lo tengo que decir, mis amigos angelinos que escuchan esto saben que tengo razón. Otra que me anoté, que nos reímos, yo no tomo, saben que... atención. No. Federico, no. Ese Ligunapro y Federico, grande maestro. Ojalá que te caiga. Bueno, se cae el avión, nos caemos todos. Es otra de las grandes, dice. Hijo de putas. Bueno, les decía, yo no tomo alcohol, no me gusta. Pero aquí en México saben que es una cosa, pues claro... Y ellos dicen mucho, que nos reíamos porque yo veía que estábamos en una reunión y ellos tiraban, sí, sí, la última y nos vamos, otro tequila, y al rato, sí, bueno, ¿sabes qué? La última y nos vamos, y así tuvimos 2 horas. Entonces, cuando un mexicano tira la última y nos vamos, no va. Y después hay, bueno, las clásicas. ¿Saben que hay una que también me pasó mucho porque tampoco tengo noción de la distancia para aquí, para México, que es aquí cerquita? Me lo han dicho mucho. Es aquí cerquita y estás caminando. ¿Vamos a comer? Sí, vamos en el auto. No, pido un Uber. No. Es aquí cerquita, podemos echarle una caminadita. Y empezás a caminar y no llegas más. Le digo, pero escúchame, ¿dónde es? Es aquí cerquita. Dale, Eugenio. No sé, tengo un montón más. Pero una porque esta lista la charlé con mis amigos mexicanos y ellos me dijeron que tengo que incluir una que es universal y que creo que todos, mexicanos, argentinos, coreanos, todos en algún momento la dijimos, todos lo dijimos en algún momento, y es solo la puntita, dale. Bueno, les quiero contar que estoy arriba del avión ya, gracias a la magia de la tecnología. Viste, siempre iba a la magia de la tecnología, no era la magia de nada. Pusiste top, pasó el tiempo, te llamaron, subiste al avión. Bueno, estoy acá en este desde lejos especial, porque se trata de un desde lejos en la ruta, un desde lejos en el aire, literalmente. Todavía no arrancó igual el avión, o sea, no estoy en el aire, y no creo que grabe en el aire, pero parece como que estoy en el aire, ¿entendés? Porque estoy en el avión, sentadito, mientras la gente termina de subir. En abril, esto ya es abril, ¿no? Sí, le estoy preguntando a la producción, me dicen que sí, estoy solo y la gente me mira. Sale la miniserie de Luis Miguel. ¿Se acuerdan? No sé si lo hablamos, pero creo que sí, que Netflix hace un año más o menos empezó a hacer una serie basada en la vida de Luis Miguel. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Luis Miguel, el rey. Bueno, Luis Miguel. Sale ahora fin de mes. Y siempre vieron que Luis Miguel, en una época, sobre todo en la media última, ochentosa, por ahí, cuando se mutó a los boleros, y justo antes, lluvia, dime que a más, bueno, entonces historia, él empezó a usar mucho el, ¿cómo dice? ¿Te acuerdas? Decían, aquí estamos, nos, atención, ok, no importa, no sé tú, pero yo, ¿cómo dice? Y dejaba que la gente cante. Yo siempre pensé lo mismo. Es flaco, ¿cómo dice qué? ¿Canta la voz? ¿Cómo dice? Me salió 300 mango la entrada, $400, no sé. Pero viste, decía, no le pides la lluvia, ¿será que no me da más? No le dije, ¿cómo dice? Y apuntaba con el micrófono al público, ¿no? ¿Cómo dice la verga? Canta vos. ¿Cómo dice? Y también la otra que siempre pensaba era, bueno, una de esas él dice, ¿cómo dice? Porque él no sabe, está preguntando. Y donde decís, ¿cómo? No te escuchaste, no entendés, no sabés. Bueno, ¿cómo dice? Decímelo de nuevo porque no te entendí. Bueno, Luis Miguel empieza la serie. Ahora, fin de abril, va a estar en Netflix. Yo la voy a ver, me la voy a comer toda. That's what she said. Y estaba pensando que en esos shows donde hay coros, viste que atrás hay coristas y cantan cosas de... dame la lluvia, tu delirio, y esa cosa... ¿cómo, quién decide cómo cantar qué? ¿Entendés? Porque viste que en general, esto es muy Lelutier también, ¿no? Pero en general dicen, supuestamente que el que canta dice, quiero que tú me ames. Y los otros dicen, tú me ames. O dicen, tú lo ames. ¿Viste? A veces hacen cargo y es como todo, es un coso grupal. ¿Viste? Será de ámame, ámalo. No, ámame, dicen también. Entonces, ¿ámame a quién? La chica mira, dice, ¿a quién tengo que amar? ¿A vos o a los cinco coritas que están atrás? ¿Cómo es? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, estuve mirando muchos recitales en este tiempo, estoy aburrido, buscando eso en YouTube. Y en general tengo que decir que todos los coros, la mayor parte, el 99% de los coros, tiran, hacen como si fuera, amame a mí. No, no dicen amalo a él. Ámame, ámame, dicen. Es así. Rarísimo, pero no sé, lo quería compartir con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy mitómano. Para los que no saben, los mitómanos somos las personas que no podemos parar de robar. No, mentira, mentira. No, no podemos parar de coger. No, mentira. No, no puedo parar de mentir, perdone, que no lo puedo controlar. Mirá, así funciona la cosa. A mí la verdad se me arma la cabeza perfecta, pero lenta, ¿entendés? Claro, cuando estoy por decir la verdad, se me ocurre una mentira más rápido. Por ejemplo, alguien me pregunta, flaco, ¿la calle Garibotti ni viene a agarrar la esquina? ¿Le pegás derecho hasta la Richieri derecho hasta el bajo? Cuando ves la torre de Interama, bordeas Unicenter. No lo puedo controlar. Ojo, y no es solamente lo que digo, puede ser lo que hago. Mirá, el otro día lo acompañé un amigo, lo despedí al aeropuerto. Y cuando se va, me estoy yendo. Y de pronto veo una fila de gente, ¿no? Haciendo la cola para hacer el check-in. Y me pongo en la cola. Y la gente se piensa que voy a viajar. Mentira, boludo, mentira. No, pará, y me paro y comento. Y digo, che, qué aerolínea de mierda, Siempre lo mismo. Hagamos un cacerolazo. Vámonos. Y algunos se vienen conmigo, boludo. No, la gente boluda, te digo. Pará. Una vez me pareció que un tipo no se lo creía. Hice la cola, llegué al mostrador, saqué un pasaje y me fui en el avión. 3 semanas en el Congo me pasé, pero lo cagué. ¿Vos crees que soy exagerado? Lo que pasa es que ese es el secreto de una buena mentira, la exageración, ¿sabían? Ese que vos crees que una mentira pase, tenés que exagerar. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Suponete que estoy en la noche de amor con una chica, ¿no? Y veo que la cosa... Se entiende, ¿no? Se abanana, digamos, ¿no? Se asopa, digamos, ¿se entiende? Bueno, se puretea, digamos. ¿Se entiende? Bueno, yo jamás voy a decir lo primero que me pasa. Jamás. Es lo peor que puedes hacer. Aparte es una humillación para la chica. No. Yo si estoy en la cama con la chica y veo que la cosa se... ¿Qué te reís, hija de puta? Bueno, que se riquelmea, digamos. ¿Qué te regallina de mierda? No, bueno, es que no va a funcionar. De pronto digo, ¡ay, me parece que tengo un infarto! Sí, es un infarto que está buenísimo. No me imaginé que estaba tan buena. Funciona, boludo. Te bueno, pará. En este caso funciona muy bien porque se juntan dos temas que... Sexo y mentira se llevan muy bien. Ya te habías dado cuenta, ¿no? No, de verdad, sexo y mentira son inseparables. Son como French y Beruti, ¿entendés? Como Carozzi y Narizota, no sé, como Moreno y Fabianesi, no sé cuál es el ejemplo, pero... No, sexo... Bueno, los hombres somos fatales con eso. Mira, un hombre está en la oficina, baja a comprar cigarrillos, la chica del kiosco le dice gracias con una sonrisa, eso es suficiente para que el hombre sube y diga, me parece que hoy la pongo... Somos muy boludos y medio compulsivos, ¿me entiendes también? Mira, típica conversación de hombre. No, yo te hago Buenos Aires, Mar del Plata, 1:15. Una hora y cuarto. Y parando a comer, Parando a comer. No sé qué mambo tenemos los hombres con la velocidad, ¿viste? Como que veloz es mejor. Ah, no sabés la mitad. Yo estaba desesperada. La toqué y acabó así. ¡No, boludo! Todo rápido. Pero es una enfermedad, boludo. Una enfermedad. Es más, yo siempre me pregunto si competirán así los eyaculadores precoces también, ¿viste? Hoy no sabía ayer qué festival. La puse y acabé en 20 segundos. 20 segundos. Y parando a comer, Parando a comer. No, ojo, pará. Las mujeres también mienten con este tema. Lo que pasa es que las mujeres nos llevan una gran ventaja. Las mujeres pueden fingir el orgasmo. Los hombres no. Y no. O sea... Sería un quilombo, creo yo. Digamos, habría que tener un actimel escondido en el orto. O sea... Te gustó, Te veo entusiasmado, Escuchame, si vas a probar, ponés la tapita para afuera, boludo. De verdad, mirá que hace vacío, no te lo sacás más, Te lo digo por experiencia, tengo un navegando de 1988. No, pero pará, me fui al carajo. Volvamos al tema. Es verdad, las mujeres pueden fingir orgasmo. No digo que lo hagan todas, no digo que lo hagan siempre, pero pueden hacerlo. Te digo más, mira, a mí no me molesta para nada que lo hagan, es casi que lo prefiero, mira. Y me voy a dormir más rápido, ¿qué te digo? O sea, bueno, soy un choto, pero veo el partido del principio. No me molesta, no me molesta que fingan orgasmo, no me molesta, no. No me molesta. No, no me molesta, no. Digamos, solamente me gustaría saber cuándo lo deciden. ¿Cómo es, chica? ¿Cómo te reís? No puedo creer. Vas a tener que dar explicaciones. No, pero contanos a todos. ¿Cómo lo deciden? ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿cuándo deciden fingir el orgasmo? O sea, ¿van viendo ahí en el momento? O, no sé, me ven venir y dicen, uy, mirá la cara de este, yo le finjo y se va la concha de la lora. No, pero de verdad, no sé lo que no me moleste. Mira, para mí que las mujeres finjan el orgasmo es una evolución de la humanidad. De verdad, porque en otras épocas las mujeres fingían la virginidad. ¡Boludo! ¿Para qué cree la virginidad? ¿Para qué sirve? Ah, pará, hablando de virginidad. También está el caso contrario a la virginidad. Los adolescentes, por ejemplo, mienten la experiencia, ¿viste?
¿Y le tocaste las tetas? Obvio, las tres.
Es que mentimos, boludo, mentimos. Tenemos que fingir para poder relacionarnos. Incluso a veces queremos que nos mientan, ¿o no? Por ejemplo, a todos nos gusta que sean amables con nosotros, ¿no? Aunque sea mentira, porque si no la vida sería insoportable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, deja, no me cuentes. La verdad me chupo un huevo vos, tu familia, deja, deja. Es horrible. ¡Hola! ¡Qué garrón encontrarte! Pues sabés que me estaba haciendo el boludo enfrente, ¿eh? Pero bueno, justo cruzaste, ¿qué va a ser? Mala leche, digámonos boludeza, como decimos rápido. No podés vivir así, boludo. No podés. Por eso, cuando queremos asegurar que decimos la verdad, cuando queremos subrayar que estamos siendo sinceros, decimos boludeces, decimos, por ejemplo, ¿sabés qué? Lo estuve pensando y se lo voy a decir todo, sí, le voy a decir todo lo que pienso. Yo no tengo pelos en la lengua. No tengo pelos, yo tampoco, boludo. Nadie tiene, obvio. No tengo pelos en la lengua, no tengo uñas en los ojos, no tengo axilas en los huevos, no tengo tetas en los dientes. Bueno, a veces sí, pero es otra cosa, o sea. Pero de verdad, no tengo pelos en la lengua. ¿Qué me querés decir? ¿No te gusta el sexo oral? Bueno, jodete, boludo, vos te lo perdés. Es el precio que hay que pagar, ¿viste? Son dos o tres, nada más, ¿viste? No es nada grave. De verdad, decimos boludeces. Para asegurar que somos sinceros, decimos una sarta de pelotudes, decimos, te lo juro por Dios. ¿Por quién? Te lo juro por mi vida. Igual te vas a morir, boludo. Te lo juro por mi vieja, también se va a morir, boludo. Te lo juro por la tumba de mi abuelo. ¡Ya está muerto, boludo! ¿Qué le va a pasar? ¿Le van a sacar el carnet? ¿Qué le va a pasar? Van a ir y van a decir, bueno, no, no, va a tener que resucitar. Su nieto acaba de mentir, lo lamento. Vamos, vamos, que necesito la parcela. Vamos, vamos. Buenas noches, muchas gracias.
Qué grande, Peto. Bueno, se acababa, este era uno de los tantos monólogos de Peto Menahem, porque me gusta que ustedes escuchen lo que a mí me gusta escuchar. Escucho a la Luthier, escucho esto, escucho cumbia, escucho Luis Miguel y escucho también a mis colegas humoristas como Peto, que es un fenómeno, le mando un beso gigante si es que escucha esto. Una vez me lo crucé y me dijo, escucha, qué sé yo. Bueno, como escuchan ustedes ahora, el sonido ha modificado porque ya estoy en Los Ángeles, volví. Estoy terminando de grabar esto en nuestros estudios centrales, desde lejos, después de un viaje arduo desde la Ciudad de México, en un avión divino. Mi compañero no paró de tirarse pedos. Así se le dio. El compañero de asiento se tiraba unos pedos animal. Menos mal que son 3 horas y media, porque si no me muero. Escuchando el monólogo de Peto, me encontré con la noticia, una triste noticia, la verdad, que es que falleció Martín Rocco. Martín fue uno de los pioneros del stand-up en la Argentina. Cuando nadie hacía stand-up, él hizo stand-up. Y fue mi primer maestro de comedia, de stand-up comedy. Y les voy a contar la historia. Porque como yo empecé a hacer stand-up en Argentina hace un montón de tiempo, hace como 12, 13 años, no sé. La edad de mí, sí, más o menos. Fue porque mi esposa me obligó. Escuchen esto. Un día estaba mi esposa llega a mi casa y me dice, escuché por la radio un tal Martín Rocco que estaba contando que daba cursos de stand-up y empezó a hacer rutinas y es las mismas boludeces que decís vos todo el tiempo, me dijo, literal. Le digo, pero me dice, ¿por qué no te pones las pilas y estudiás y te formás? Porque si tanto te gusta hacer comedia, estudiá, formate. Dije, no, bueno, sí, ya me voy a anotar. No está dando un curso, qué sé yo. Dije, no, está bien, bueno, ya después me anoto. Y lo dejé. A los días vuelve mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Hoy fui y te anoté. Fui al centro de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, y te anoté de prepo. Así que ahora, como ya fui hasta ahí por lo menos un mes, que ya es lo que pagué, hace el curso. Fui, estaba Martín, en el centro de la ciudad, un lunes a la noche, después de todo estar terminado de trabajar, fui a hacer mi primer curso de stand-up con Martín. Y cuando empecé a meter el piecito en ese fabuloso mundo de aprender a hacer reír a la gente, no pude salir nunca más. Y parte fue por culpa, comillas, de mi esposa y la verdad por toda la pasión que le puso Martín en ese curso, que fue muy inicial, pero que me hizo de grandes amigos como Vinchu Rivera, Javier Ibáñez, Pablo Kenny, que con los que hicimos después de nuestro primer show, que se llamó Sin Comediantes. Así que, bueno, nada, me enteré, esto pasó ayer viernes 6 de abril, murió Martín de un ataque al corazón, 60 años. Un bajón, la verdad que me choqueó bastante. Y quería compartir con ustedes una de sus rutinas, como a modo de homenaje, porque él fue muy importante para mí. Después, con los años, terminé actuando con él un par de veces y compartimos un montón de escenarios y camarines y cenas cuando estábamos en el show Stand Up Argentino con Alan Angelini, Hugo Fili, Nati Carulias, bueno, estaba yo, estaba Ernik el Mago, y después vino Martín muchas veces a ayudarnos, vino a probar material varias veces a nuestro show. Qué sé yo. Es un bajón. La vida, como siempre les digo, ¿vieron? Siempre les digo que hay que pasarla bien porque esto se acaba, amigos. En un momento se toca el botón equivocado y se fue, se terminó. Entonces hay que pasarla bien, sí o sí. Sí o sí. Así que vamos a pasarla bien, vamos a recordarlo, Martín, de la mejor manera que se lo puede recordar, escuchando uno de sus monólogos sobre el gato, un monólogo viejísimo. Lo encontré en YouTube, por supuesto, está todo en YouTube. Así que disculpen el mal sonido, pero disfrútenlo porque está genial. Ahí va Martín Rocco, que estará haciendo reír a alguien en algún lugar, si es que existe la otra vida. Y si no, que se vaya tranquilo porque acá nos cagamos de risa un montón.
Mascota urbana por excelencia, eso es lo que necesita un gato. Independiente, territorial, vos le chupás un huevo, ese es su lugar. Y vos estás ahí porque él te da permiso y porque le pones la comida, pues no son boludos tampoco. Ese gato, sí, te puedes ir una semana al tigre y le chupa un huevo, vos le dejaste la comida. Volvés y te igual, te da. No te vas a decir que te queda ahí. Vos no sabés si se enoja, se pone triste, cuando tenemos no tienen cejas, entonces está chico la vida. Porque eso que vos entrás y está ahí al fondo mirando así, con cara de el bebé lloraba mucho, lo tuve que ahogar. Por eso lo ponen en las películas de terror, porque tiene una mirada jodida, zapatita. Pero bueno, divino, uno de tres semanas me conseguí negro, divino, daba vueltas, dormió panza arriba, era una cosa increíble, un peluche divino. En tres meses se convirtió en una berenjena, hija de puta, que no hace nada. Una cosa negra, ovalada, así, que pesa 4 kilos, que no hace nada, está todo el día así. Bueno, como estuve viendo Doctor House, digo, ya sé lo que pasó. O sea que no es lupus, pero ya sé lo que pasó. Tuvo un accidente cerebrovascular. Quedó como profundo. Claro, no me puedo besar, me duele el brazo. Quedó así, bueno. Quedé enganchado con un gato postrado. ¿Qué voy a hacer? Después cada tanto lo doy vuelta para que no se le escorre. Nada, como este lado, para que no se le haga. Le voy a poner el suero, le voy a poner un catéter y un suero. Total no siente nada, no le va a doler. Le voy a poner la venita así, le voy a poner un suero. Y voy a empezar a ensayar con él. Total no le duele. Le voy a poner coca cero, salsa de soja, taza de Dijon, no sé qué sé yo, jalapeño. Por ahí descubro una cura para los gatos que no hacen un carajo. La verdad que le da bronca porque vos le pones eso, le pones las piedritas esas para que caigan, que son mágicas. Y eso es verdad porque le sacan el olor, no sé cómo mierda de esto. Y fosilizan ustedes, boludo. Un día quedan como un toscano, así quedan como que bueno. ¿Y cómo cagan los gatos, boludo? El gato se va a cagar y un pistón en los asientos. Hacen un gato de mierda y se va caminando una funda de gato. Quedan como un títere de mano, te digo. Se va a hacer cada vez que se sientan, cagan su propio peso. Quedan vacíos. Y lo primero que hacen es taparlo, ¿viste que lo tapan así? Yo no entendía por qué, después me di cuenta, les da vergüenza cagarse. Porque si vos lo estás mirando, da para joder así, che, hijo de puta, también el culo roto, así que... Cagás por matafuego, boludo. Bueno, yo dejo que se sequen, saco los derechos, le dejo las piedritas, se las muevo un poco, pero el pis del gato es ácido sulfúrico, quema la goma de acero, todo. Entonces, va derritiendo las piedritas y queda como un tiramisú gris. Así. Luego lo sacas al sol y lo sacas como un ladrillo y volvés a ponerlo. Pero duran las piedras. La comida también es un quilombo, porque vos no le podés dar, porque No puedes dar cualquier mierda porque los gatos tienen problemas de riñones. No, mi gato, toda la raza felina. No sé qué pasó con Darwin, no, que la selección de la fuerza te caga. Pero toda la raza felina doméstica tiene un problema de riñones. No pueden comer gati, choti, whisky, no, no. Le tenés que dar Royal Premium K32 para gatos sin testículo, que vale otro. Viene una bolsa que parece Pateo Bullrich, de Rubik, todo un juego. Entonces le pones en el platito, y el gato tiene una particularidad, todos los gatos que son medio pelotudos, agarra un bocado y no es que come arriba el plato, se le manda también una polilla. Se le empieza a cagar, boludo, y dice, ¿qué es esto? Toma los huevos, tiene la comida, y pone la forma que tenga, no importa, son aritos, estrellitas, ellos no se hacen ninguna pregunta, van y lo comen, bueno, o sea, el agua también es un tema, porque como tienen problemas de riñones, tienen que tomar seguido agua, porque le hace bien y qué sé yo, y son muy maracas para el agua. No es como el perro que va a tomar la canilla del inodoro, del vidrio, chupo, donde hay agua, toma. Este no. Y ve el platito, si está un poco estancado, no. Eso implica no cambiarla dos veces por día. Cada dos horas se la tenés que rotar porque la ve estancada y no la quiere tomar. Un veterinario me llegó a decir, ¿si puedes darle mineral? Si puedo, tomo agua de la canilla, la pongo en el heladero con el frío y le voy a dar agua mineral. Este hijo de puta. Encima tiene seis vidas más que yo. El único momento donde se mueve es justamente cuando no debería hacer nada, que cuando vos decís, bueno, mi gato, lo voy a acariciar, está bien, va, lo voy a acariciar. Ahí es como si te dijera, no, yo lo hago, vos pones la mano y dices, acaricia el sol. Enseguida se acaricia, y decís, pero déjame hacer su mano. No sabes acariciar un gato, yo lo hago, pones la mano. Y al final incluso te avisa con la cuerda dónde termina la espalda. Porque vos sos muy duro, no sabes cuánto mide un gato. Por la duda, te avisa con la cuerda, no está ahí. Es como si vos te peinaras así, ¿entendés? Como... Y vos decís pero, a tu cabeza, pero mi mano no puede... No, 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 no.
Creo que este podcast es el podcast donde más se pasó una cortina de una sección en la que nunca está el participante. Bueno, este es el momento en el cual yo debería estar hablando con Matías Hilar, pero... Bueno, cuestiones de la vida hicieron que no esté en nuestro episodio 134 tampoco. O sea que nuestros recursos humanos, el departamento de recursos humanos, ya le va a descontar, porque ya faltó el otro día, falta este. Es tremendo este muchacho. Bueno, le mandamos un beso a Mati, que no va a estar en este episodio, pero ya volverá. Se hace rogar, el tipo es así. El tipo se hace rogar, como te digo. Estrenó show nuevo, reestrenaron el show los chicos de Vox Pop, así que si están en Argentina escuchando esto, vayan en el Capital Federal, vayan a verlos, que busquen a Vox Pop, que está buenísimo el show. Yo lo vi cuando estuve en Argentina el año pasado y estuvo increíble de bueno. Estaba pensando en lo de los aviones que estuve viajando estos días y de vuelta, qué sé yo, y vieron que siempre a los de business y todos esos los hacen subir antes. Y los tipos, vos entras al avión con tu sueldo de tu pasaje de asalariado, donde vas atrás, donde va toda la cochinada, y pasás por un sector donde todo es hermoso. Los asientos son más lindos, hay airecito limpio, olorcito al nuevo. Viste, ya ves que tienen como... Y ya están sentados los de business. Y vos pasás y te miran como diciendo, tu vida es una verga, jodete. Y vos vas ahí, permiso, no entras en el asiento, qué sé yo. Y estaba pensando, ¿no? Si ellos son de una casta distinta, ¿por qué no entran después? Cuando ya entraron todos, en vez de entrar antes y tener que olernos a nosotros los hombres comunes y corrientes. No sé. Qué sé yo. Lo pienso porque me quedé pensándolo el otro día, ayer, cuando subí al avión. Permiso, viste, y terminan diciendo, ay, no me empujen, ¿no? Que estoy comiendo mis maníes. ¿Terminamos? Sí, terminamos. Y si terminamos, se pone la musiquita y se termina. ¿Cuánto vamos? Casi 40 minutos. Bueno, bien, ¿no? ¿Viste? Así como tiro para arriba. ¿Así? No. Ah, che, terminé la de Sandro. Muy buena. Ya les dije, ¿no? Sí. Bueno, amiguitos, se termina el episodio. Gracias por escuchar hasta acá. Fue un episodio accidentadísimo. Empezó en un país, termina en otro. Empezó en otro, termina en uno. Pero no importa, porque lo que sí importa es que estamos juntos. Y eso está bueno. Gracias. Me pone tan feliz hacer este podcast. Tan feliz. A mis amigos de México, que ojalá estén escuchando este episodio por primera vez. Les encante. Y que escuchen todos para atrás. Tienen 133 más. Así que tienen para divertirse. o aburrirse, como ustedes quieran. Si están escuchando esto en iTunes, please, dejen estrellitas de recomendaciones para lo que vienen después, que siempre ayuda, una recomendación siempre ayuda, compártanlo. Está en Spotify, si nos buscan en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Play, en TuneIn, en YouTube, en todas las aplicaciones de podcast, donde quieran que esté, que buscarnos, ahí vamos a estar, así que buenísimo. Y amiguitos, como les dije recién, hagan lo que quieran hacer, estén con quien quieran estar, pásenla bien porque la vida es tan corta, la puta madre. Está tan bueno, ¿no? ¿Para qué la vamos a pasar mal? ¿Nos encontramos pronto? ¿Mi nombre? Claro, Max Goldenberg, arroba Golden Max en todas las redes sociales, menos cual en chat, ahí soy Golden Max, man. ¿Nos encontramos en el 135? Obvio que nos encontramos en el 135. Ojalá que esté Matías, se recupere y que vuelva con nosotros. Y ustedes nos encuentran a la vuelta de la esquina. Manden mail, escríbanme, acá estoy. Vayan a patreon.com/GoldenMax. Ahí también los espero. Carajo, mierda.
Adiós.
Si quieres, llévatelo.